Este año, tal como otros partidos políticos chilenos, el PPD eligió su directiva. Fue elegido como presidente del partido el ex canciller Heraldo Muñoz. Queremos conversar sobre, partir conversando en esta edición del programa sobre lo que está ocurriendo en ese partido con el senador Felipe Arboe. Bienvenido al programa, Felipe. Me acompaña Patricio Fernández.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación, Héctor. Saludo, Patricio.
Felipe, este año el partido, tu partido, eligió una nueva mesa ejecutiva, un nuevo presidente, y la idea, me imagino yo, es primero hacerse cargo de las razones que por las cuales el partido tuvo un mal desempeño en la última elección parlamentaria, y fijar una agenda, un proyecto político de futuro. Supongo que por ahí corren los vientos actualmente en tu colectividad.
Sí, bueno, a ver, yo lo primero es tratar de recomponer lo que quedó del PPD después de la última elección parlamentaria, donde tú, como muy bien dice Héctor, a nivel de diputados fue tremendamente negativo, por no decir desastroso, digamos. Bajamos de 16 diputados a 7 diputados y una densidad política bastante baja también. Entonces tenemos un problema estructural de falta de influencia del PPD en la Cámara de Diputados.
Ya, pero ¿no evaluaron bien el sistema electoral?
Varias cosas. Yo diría, primero, es un punto, yo creo que se conformaron las listas de candidatos del PPD en función principalmente de los niveles de caudillismo interno. Para decirlo de otra forma, el que manejó generalmente la lista fue Guido. Él puso a los que le gustaba y sus amigos.
Hace muchos años que maneja el partido.
Bueno, claro, ¿no? Pero la diferencia con el nuevo sistema electoral, se vieron las consecuencias, digamos. Segundo, yo diría que también se produjo un problema que el PPD negoció con los otros partidos para hacer una lista pensando en la lógica binominal. Un candidato fuerte y los otros arroz graneado. Cuando en realidad lo que se requería era que hubiese competencia para que sumaran la cantidad de votos por la cifra repartida.
Claro.
Entonces no se entendió. Tercero, yo diría, también hay que hacerse cargo de un problema de arrastre, que tiene que ver con que la imagen del PPD va cayendo permanentemente hace una buena cantidad de años, producto de un conjunto de cosas, desde los problemas internos de disputas hasta la vinculación con SQM y otros, digamos. Entonces, todo eso también generó un impacto. Y quizás lo más relevante es que se cometió un tremendo error político hace unos años atrás, cuando se dice el PPD tiene que hacer un giro a la izquierda. Y se comete un error político porque el PPD justamente le da a la centroizquierda, a la izquierda, digamos, un ámbito al cual el Partido Socialista no llega, que era un ámbito mucho más liberal progresista, mucho más, digamos, esta militancia más temática, que se fue perdiendo. Entonces, cuando el presidente de entonces toma la decisión de irse a la izquierda y disputar el nicho electoral al Partido Socialista, al Partido Comunista y a una fuerza emergente como fue la Revolución Democrática y el Frente Amplio, bueno, evidentemente la gente entre ser de izquierda y ser del PPD, o ser de izquierda y ser socialista, comunista o el Frente Amplio, prefirió lo segundo.
Bueno, y hay una fractura ahí profunda al interior del PPD, porque de alguna manera tú representas como los sectores más liberales de la antigua nueva mayoría, o etcétera. Y hay otros al interior del PPD que más bien representan los sectores más puntúos. De hecho, la mitad del problema de Michelle Bachelet se llamó Quintana,
sí,
que es de tu partido, digamos, la retroexcavadora. ¿Cómo está esa? ¿Cuál es la discusión interna, bueno, y cuál es la postura que tú tomas y cómo lo ves tú?
Bueno, cuando se elige a Heraldo Muñoz, uno de los puntos que nos pusimos de acuerdo antes, todos los que estamos en el PPD, es que la situación era tan dramática que, más allá de las elecciones, al fin de este año había que citar un congreso ideológico para fijar el domicilio político, para ver cuál es la oferta que le vamos a proponer a la ciudadanía, porque también, como dicen los periodistas, esto es una especie de noticia en desarrollo. Yo creo que hoy día estamos en un momento en el cual se va a rebarajar necesariamente el mapa político. Ya la erupción del Frente Amplio terminó con la lógica binominal, pero a su vez dentro del Frente Amplio están produciendo movimientos, y tal como ocurrió en el primer gobierno de Piñera, probablemente al interior de la derecha también se van a producir movimientos. Mira lo que está pasando en la democracia cristiana. En algún minuto puede ocurrir, hay una fractura, y si se arma una especie como de partido de centro, puede también generar un movimiento. Entonces el PPD tiene que fijar cuál es su domicilio, qué le va a ofrecer. Y eso yo creo que Heraldo lo tiene muy claro. Lo que sí está... Bueno, y eso tiene que ocurrir a fin de este año. Lo que sí es fundamental, creo yo también, es que entender que la política tiene que ver con principios, con visiones de sociedad, pero también tiene que tener vocación de poder. Y por tanto, más allá de la definición estratégica de dónde se va a mover el PPD, también hay que buscar cuáles van a ser las alianzas que nos transformen en una coalición eventualmente de mayoría. Si no, vamos a seguir planteando más bien desde la oposición nuestras banderas, que es muy legítimo, digamos, pero no tenemos vocación de poder. Entonces hay que combinar eso, y no está fácil para la nueva directiva.
¿Y esa alianza cuál es la que a ti te gustaría? Más o menos, ¿qué abarca?
O sea, yo creo que naturalmente con el Partido Socialista. Creo que ahí
eso está, es lo que ha sido tradicional, sí, por eso es lo que ha sido histórico.
Sí, eso es lo que debiera ocurrir. Nuestra alianza natural es con el Partido Socialista y con el Partido Radical.
Pero hoy día parece que al Partido Socialista le interesa más una alianza con el Frente Amplio que con...
Puede ser.
Pues. Que con el riñón, por decirlo así, socialdemócrata liberal de...
Puede ser.
De la antigua nueva mayoría.
Bueno, eso va a ser... Por eso digo que noticia en desarrollo, porque lo que pase con el Partido Socialista y su evolución hacia la izquierda o a la lógica del mundo socialdemócrata va también a condicionar lo que pase con el PPD y lo que pase con el Partido Radical y con la Democracia Cristiana o con un sector de la Democracia Cristiana y lo que pase, como creo yo, con que la posibilidad de que se pueda formar un nuevo referente que represente un conjunto de gente que súper progre desde el punto de vista valórico, que cree también en la protección social, pero que también entiende que para poder repartir hay que crecer, que el tema de la seguridad ciudadana no es un tabú. O sea, hay un segmento de la población que cree en el conjunto de estas cosas y que hoy día no se siente representado por ni uno ni otro.
Pero si tú tuvieras que decir alguna para uno como ubicarse, ¿cuáles son tus puntos de diferencia importantes, por ejemplo, con alguien como Sebastián Piñera?
O sea, principalmente en lo que dice relación con la lógica de la visión exclusivamente de crecimiento. Piñera hoy día nos plantea un modelo basado en el crecimiento y, por tanto, de ahí para abajo todo es chorreo, digamos. Yo creo que eso no corresponde. Cuando uno ve...
¿Pensará eso?
O sea, ¿sí? Yo creo que es evidente. Cuando se plantea, por ejemplo, una política pública y él dice, mira, aquí lo que corresponde es solo potenciar el crecimiento y el crecimiento naturalmente genera más empleo. Eso no necesariamente es así. La pregunta es ¿qué tipo de empleo? ¿Empleo de calidad, no de calidad? La gran diferencia quizás en los últimos años entre lo que es la centroizquierda y la derecha dice principalmente en la lógica de que en materia de protección social los programas sociales estructurales no pueden depender solo del crecimiento. El crecimiento es muy importante, pero hay ciertos elementos básicos de educación, de salud, de pensiones, que no pueden depender solo del crecimiento, que tienen que tener, digamos, un financiamiento más allá de las barreras de crecimiento. En segundo lugar, yo diría también la concepción de libertades, porque Piñera te plantea, dice, mira, aquí él hace un símil muy neoliberal, la lógica de decir, nosotros necesitamos que la gente tenga la libertad de elegir su colegio, de sus hijos, de elegir el barrio donde vive, de elegir su salud. Y la pregunta que yo hago es, perdón, cuando más de un 70% de la población gana menos de 500 mil pesos, ¿qué libertad real tiene de elegir? ¿Existe libertad realmente o la libertad para esa gran mayoría de los chilenos es una mera expectativa? Mi percepción es que hoy día en Chile es un país bastante censitario. Uno puede elegir el colegio de sus hijos cuando puede pagarlo. Uno puede elegir el sistema de salud cuando puede pagar. Uno puede elegir su pensión cuando puede hacer una APB. Uno puede elegir su barrio cuando puede pagar su casa. Bueno, ahí tiene una diferencia, a mi juicio, que es estructural.
En función de los, de las definiciones, de las clarificaciones que están pendientes en tu partido, Felipe, me imagino que consideras bien, bien loco, bien prematuro, bien delirante empezar a hablar ya de candidaturas presidenciales, ¿o no?
No, yo creo que no, fíjate, ¿sabes por qué? Porque probablemente para una alianza que es gobierno, sí, es delirante, es loco, porque hay un presidente en ejercicio. La oposición yo creo que tiene que empezar a mostrar liderazgo, y mostrar liderazgo que estén dispuestos a asumir una tarea de rearticulación, porque aquí lo que va a pasar, a mi juicio, es que quien sea candidato o candidata presidencial de la oposición va a tener que tener una capacidad política mucho mayor que en años anteriores, porque estamos hablando de partidos en muy buenas condiciones, de situaciones de definiciones que van a tener que involucrar capacidad de articulación política para buscar a la izquierda y buscar al centro para transformarse en una alternativa mayoritaria. Si no, me parece que eso no va a aprender. Y por eso yo creo que está bien que se empiecen a levantar liderazgo hoy día.
¿Y quién es lo que se levanta? ¿Vimos a Lagos Weber que levantó el dedo? ¿Qué sí. más?
O sea, yo creo que Lagos Weber es el que se ha levantado primero, digamos, pero apareció también el mismo Heraldo Muñoz en algún momento, dijo que quería
Heraldo Muñoz en algún momento y Raúl Tarur, yo creo también.
Jorge
Tarur.
Sí. Ese viene con fuerza.
Sí. Sí.
O sea, el PPD es el que tiene más candidatos.
Pero, o sea, no sé, o sea, por lo menos de los que han dicho. Pero es evidente, por ejemplo, que...
No, pero en el Partido Socialista también hay.
Sí, por ¿quién? Eso me refiero. Bueno, Insulza.
Ahí está Pacheco.
Máximo Pacheco. Pacheco, sí. Insulza, que también
Insulza hay más. Insulza también.
La otra vez dijo que estaba, que le interesaba el tema presidencial. Está bien eso. Mira. ¿Quién más dijo eso? Paula Narváez, en algún momento alguien dijo que podía ser una candidata.
Ya, pero a diferencia, de esto que estamos nombrando, que son un poquito anecdóticos, yo creo que el caso de Lagos Weber y de Máximo Pacheco es distinto, porque ellos están recorriendo sí. El país. Yo creo que algún trabajo
eso bueno, eso
algún
bueno.
Trabajo político de cara a una campaña presidencial están haciendo.
Eso es muy interesante. O sea, mira, al final del día que haya gente disponible para asumir esa conducción política y ese tipo de liderazgo que empieza a mover el país, fantástico.
Pero también podría ser Michelle Bachelet, ¿no?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Yo creo que ya hoy día hay que dar espacio necesariamente a una nueva generación. O sea, yo creo que la ciudadanía no aguanta.
De los que nombraste tú, bien pocos pertenecen.
No, Ricardo, yo creo que Ricardo, sí, efectivamente.
Porque Insulza, sí. No tanto.
No,
no tanto. No tanto.
Tarut, no tanto. No tanto.
Heraldo tampoco tanto. Bueno, pues yo creo que Ricardo es una buena carta y creo que es bueno que ojalá surjan más cartas, sería ideal. Si el problema de nuestra generación, y ahí voy a pasar más que la lógica de los partidos, la lógica generacional.
Ya. Es que está imperando harto, ¿no?
¿Ah?
Es una lógica, es una manera de entender, yo creo, la política hoy día que puede iluminar tanto o más quizás que la ideológica,
eso,
¿no?
Ese es mi punto. Yo creo que hoy día, si uno la mira generacionalmente, puede tener más respuestas a la cantidad de dudas que tenemos, pero el problema que hemos tenido en esta generación es que cada vez que se levanta un candidato, el resto sale a patearlo. Cuando en vez de ayudar a que surja ese liderazgo y que efectivamente pueda plasmar una visión de una generación distinta. Si, a ver, con mucho cariño, mucho respeto, pero la generación que gobernó hasta en Piñera incluido, es una generación que tuvo una tremenda responsabilidad también en el golpe en su oportunidad. Y esta generación, yo nací en el año 72. Entonces, ¿saben qué? Uno no puede desconocer la historia, pero también tiene que tratar de mirar un poquito para adelante. Y ¿sabes qué? Son condiciones distintas, son realidades distintas, es un Chile distinto. Y probablemente cuando yo hablo, la gente que tiene 28, 30 años también dice, ya también pasó. O sea, aquí hay un cambio, recambio generacional que es necesario para entender lo que viene. Cuando yo discuto de repente temas de tecnología o no sé, y uno empieza a hablar de esto, del nuevo desarrollo, de la horizontalidad, de las relaciones políticas a través de redes sociales y otras cosas, hay gente que te queda mirando con cara como de, mira, esto es medio entre chino y japonés, digamos. Bueno, yo creo que el mundo
va a pasar. La responsabilidad de los partidos en eso es
enorme.
Es enorme, digamos, enorme. Porque yo le preguntaría a cada uno de los partidos políticos chilenos cómo andan sus áreas juveniles.
Obvio, ¿no? Sus áreas juveniles, sus áreas gremiales. O sea, los partidos políticos se desconectaron de la formación política porque vieron en las nuevas generaciones un riesgo de que los que están instalados pierdan la pega.
Pero fíjate que tanto en la derecha como en la izquierda, las nuevas generaciones armaron otro partido.
Sí.
O sea, en la derecha se llama Evópoli,
claro.
Y en la izquierda se llama Frente Amplio. Y claro, yo hace rato que tengo la impresión de que el Frente Amplio no es más allá de ruptura con la ideología social.
¿Tú crees que es el departamento juvenil?
Se llama Jóvenes, digo.
De la ex nueva mayoría.
Sí. Una parte importante. Hay otro sector que dentro de los partidos de nueva mayoría me ha llamado la atención. Es que se están formando nuevos cuadros importantes. Recién ahora, hace 2-3 años, digamos, volví como esa importancia. Yo lo digo muy localmente, pero nosotros en la región del Biobío tenemos por lo menos unos 50, 55 jóvenes en formación política. Cuando hablo de formación política es clases de formación política, clases de campaña, del por qué significa la democracia, cuál es la diferencia entre la socialdemocracia. ¿Te fijas?
De acuerdo.
Entonces, y hacemos cursos. Y eso ha dado buen resultado, me llama la atención. Entonces, uno tiene un yo digo eso, hagámoslo a nivel nacional, porque es súper importante. ¿Por qué lo que era la nueva mayoría o la concertación en su minuto, por qué abandonó los centros de alumnos, por qué abandonó la federación de estudiantes, los sindicatos?
Los abandonó completamente.
Completamente. ¿Por qué? Porque finalmente lo que ocurrió es que se fue burguesando en el poder. Y al final del día, tanto los jóvenes como los sindicatos eran mirados como un problema más que una solución.
Es que en algún momento, Felipe, yo creo que para los partidos fue más negocio. Y tu partido, el PPD, yo creo que es emblemático en eso. Fue más negocio ser un partido de opinión pública que un partido de base.
Sí, claro.
De, a ver, de trabajo en las poblaciones, como se decía. Mm-hmm.
Sí, yo creo que sí, pero además, yo creo que sí, que el PPD fue emblemático en la lógica de los partidos tradicionales. Pero cuando uno ve hoy día lo que es el trabajo político, yo creo que eso es lo que está instalado hoy día. Hoy día, lamentablemente, lo que está instalado es que los partidos políticos, los líderes políticos, hacen opinión en las redes sociales, en los medios de comunicación. Pero si uno va, por ejemplo, y pregunta en el Frente Amplio, ¿cuál es la posición del Frente Amplio respecto de educación? Uno tiene tres o cuatro opiniones.
Súper legítima. ¿Y en el PPD?
También, pues. Porque lo que estoy diciendo es que esto ya lo estoy planteando más bien generacionalmente. Entonces, lo que ocurre es que lo que nos está pasando en la política es que se está generando un debate bastante liviano, bastante personalista, poco colectivo, probablemente, respecto de temas fundamentales como la educación, la salud, las pensiones. Y falta profundidad. Yo reivindico el rol de la política de sentarse, poner la pelota en el piso y decir, ¿sabéis qué? Discutamos un poquito más esto. Demos una mirada de por qué estamos planteando este tema. Por ejemplo, yo el otro día estaba en un encuentro sobre descentralización. Yo creo que la ley de descentralización, elección de gobernadores regionales, es realmente un desastre. Yo lo planteé en su oportunidad, me gané hartos líos siendo senador de gobierno, pero yo le dije a la presidenta, yo no puedo aprobar esta ley porque está mal hecha, está mal planteado. ¿Ya? Bueno, pero hay un debate.
Es la ley que nos va a arrastrar a la elección de gobernadores regionales.
Claro, pero resulta que usted va a elegir un gobernador regional que, por ejemplo, le voy a poner solo un ejemplo, no tiene ni una potestad, ni una, cero, en materia de seguridad ciudadana, que es la principal preocupación de los ciudadanos en las regiones, por ejemplo. Bueno, un punto. O que usted va a tener que el gobernador regional, que me parece un súper buen paso desde el punto de vista de correr el cerco de las libertades políticas de elegir a su autoridad, pero eso debió ir acompañado de un conjunto de competencias, facultades, en definitiva, entregar poder. Y lo que aquí nos han entregado es poder, porque al final del día el gobierno pasado no cumplió la promesa de la ley de rentas regionales, que es lo que efectivamente le da poder a las regiones.
Le da poder a las regiones.
Pues. ¿Por qué una empresa tiene que produce en la comuna de Arauco, viene a pagar acá 200 millones de pesos de patente y allá paga 8.300 pesos? Con 200 millones acá en Las Condes cambian las flores. Con 200 millones allá en la comuna de Arauco se pavimentan las veredas o agua potable. Entonces, y eso nos deriva a una segunda discusión profunda que tiene que ver con un debate hasta alturas ético, que es el financiamiento municipal. El municipio es el brazo más cercano que tienen los ciudadanos a sus problemas. ¿De qué nos sirve el municipio de Vitacura si no es para renovar el carnet de manejar, por ejemplo? Bueno, pero el municipio en la comuna de Los Álamos, en la comuna de Coihueco, en la comuna de Arranque...
No exageren, Vitacura, no. La municipalidad te da unos servicios salvajes.
No, pero estoy preguntando...
Seguridad ciudadana, escuela...
Sí, pero es que la discusión es otra. La pregunta es, ¿de qué le sirve desde el punto de vista del ciudadano como para sobrevivir la municipalidad? En Vitacura no es para sobrevivir, es para hacer
trámites. Sobrevivir, de acuerdo.
Bueno, sí. Pero en las comunas pequeñas, si no hay municipio, la gente no tiene agua potable, la gente no tiene pensión.
No, sí, en eso estoy de acuerdo.
Entonces, mi punto también, hay un debate ético que tenemos pendiente, que es el financiamiento municipal, donde uno podría decir, por ejemplo, yo no sé si esto es ser, comillas, liberal o ser de izquierda, pero plantear el sistema al revés. Mayor presupuesto a mayor vulnerabilidad social.
Y eso que hubo una legislación, digamos, que hay que los recursos municipales, de alguna manera, algún vaso comunicante hay.
Sí,
digamos,
¿no? Se redistribuyen.
Algo se transfieren, algo se redistribuye.
O sea, con el fondo común municipal. Mm. Pero el fondo común municipal es como cuando la gente va a misa y se golpea el pecho. Es como pedir perdón, digamos. Pero es un paliativo. Pero aquí hay que hacer una reforma estructural en materia de financiamiento municipal.
Oye, Felipe, una cosa, solo volviendo un poco atrás, pero porque tú lo acabas de enunciar. Parece estar empezándose una cierta discusión ideológica más o menos viva entre algo así como más liberales y de izquierda, ¿no? Tú estás queriendo tomar una posición en esa discusión.
¿Dentro del PPD, dices tú?
Digo, dentro del...
O dentro del...
Es como dentro de la oposición.
Dentro de la centroizquierda.
Lo que pasa es que hoy día de repente se caricaturiza la lógica del liberal. Y yo digo, mira, yo creo que es súper reformador plantear lo que yo decía, por ejemplo, en materia de financiamiento municipal, es tener más Estado, un Estado moderno, eficiente, ágil y con redistributivo. Entonces, porque de pronto alguna en la campaña interna del PPD muchas veces dijo, no, que este es el sector como de derecha del PPD. No, perdón. Nosotros hemos hecho reformas importantes sin ir más allá. La ley de ICOM, al final de la ley, lo que es que la ley se mete y dice, ¿sabe qué? Momentito. Aquí usted no puede condenar a las personas por sus deudas. ¿Se fija? O sea, hay un conjunto de cosas que son mucho más profundas.
Pero es una discusión que está en curso.
Sí, una discusión que está en curso, efectivamente. Y yo creo que es necesario que se dé.
¿Y tú crees que el gobierno pasado, de hecho, dejó en ese sentido una herencia pesada? O sea, ¿puso el cerco muy a la izquierda?
No, me parece que la reforma de la educación es el principal legado de Michelle Bachelet. Yo lo veo en mi zona. Cuando uno ve que me ha tocado tomar desayuno con las mamás o papás, algunos de ellos han llorado cuando ellos cuentan su historia. De que temporeros agrícolas y que hoy día su hijo estudia en la universidad gratis. Entonces, la experiencia, cuando uno ve en la práctica, esto es realmente impresionante y yo lo valoro mucho. Si mi punto no es irse en contra de eso, al contrario, hay que defender esa reforma. Lo que sí yo creo es que se dejó de lado otros elementos que son igualmente importantes también.
¿Te explicas? Crecimiento.
Claro, porque tenemos que equilibrar si Chile es un país con recursos limitados. Y también yo creo que es clave para cualquier gobierno una reforma al Estado. O sea, yo trabajé 10 años en el gobierno. El Estado que tenemos no da cuenta de la realidad geopolítica, cultural.
Ya, pero esas son palabras mayores.
Pero es que hay que hacerlo. Es que en algún minuto alguien tiene que partir.
Y eso supone un acuerdo político.
Obvio, pero además supone entender que esto es un tema de Estado, porque nadie lo va a poder hacer en 4 años.
Felipe, quería preguntarte. O sea, primero quería decirte si estoy equivocado o no. Me da la impresión que dentro de la bancada de la centroizquierda chilena, tú desde hace muchos años eres un hombre más sensible a los temas de seguridad que el resto de tus colegas.
Sí, claro.
Y creo que eso, en eso, digamos, pesa mucho tu experiencia como subsecretario del Interior en una época. No me acuerdo qué época fue.
Con Michelle Bachelet,
Lago Bachelet.
Y antes subsecretario de Carabineros con Lago.
Ya. Yo creo que en materia de seguridad interior de este país ha dado muchos palos de ciego, oye. No sé a qué se debe, no sé si el diagnóstico es el que ha fallado, no sé si los programas son los que... En esto yo creo que también hay mucho ensayo y error. No estoy seguro, digamos, si este país tenga el diapasón bien templado, digamos, hoy día para afrontar el problema. ¿Cuál es tu opinión?
A ver, primero,
así de general es, sí, la pregunta.
Primero, reivindicar el tema de la seguridad como un tema muy progresista. El delito es tremendamente desigual. El delito que más se conoce, el que...
Ya, pero esa no es la percepción dominante. Yo sé, bueno,
pero
coalición.
Porque yo creo que hay prejuicios, pero ¿por qué lo digo? Porque el delito que más se conoce probablemente es el del barrio alto, pero el delito que más se comete es el de la familia más pobre. O sea, cuando una familia pobre o de clase media, muy esforzada, se compra su computador para que el niño pueda hacer sus tareas y se lo roban a los 2 meses y tiene que seguir pagando las 24 cuotas, oye, por favor, es una afectación proporcionalmente mucho mayor que la que le robaron al señor que tiene todo asegurado. Entonces, es un tema súper delicado. Los barrios hoy día no tienen equipamiento urbano. Entonces, al final del día, ¿dónde se realiza? Cuando tú tienes una vivienda de 28 o 30 metros cuadrados, 35 metros cuadrados, ¿dónde se desarrolla la intimidad de esa familia? Probablemente en la plaza.
Es un tremendo error el haberle regalado ese tema a la derecha.
Bueno, yo veo en el mundo entero, ¿eh?
Sí.
Aquí ya la quebrada del ají. O sea, el tema de las seguridades, etcétera.
Sí, es un tema de la derecha.
Es un tema de la derecha. Ahora, yo creo que es un error tremendo. Yo vengo ya 20 años peleando esta cuestión, tratando de meterlo como en la agenda progresista, y últimamente yo creo que se ha ido sumando.
Pero ¿cuál es la realidad del delito un poco en Chile? Porque conoces de eso.
Sí,
porque estas cuestiones también sirven para hacer
bulla. Sí, primero, el delito es un instrumento electoral muy importante. Sí. Y así ha sido siempre, y hay presidentes famosos en el mundo, Sarkozy, Uribe, que han hecho sus campañas en función del tema de la seguridad. Bueno, y Piñera acá también, sobre todo en la primera elección, que fue mucho más determinante que en esta. En Chile tenemos hoy día un nivel de victimización en orden al 32%, 32%. ¿Qué significa eso? Que un tercio de los hogares o las personas dicen haber sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. Cuando uno ve qué tipo de delitos son los que más se cometen en Chile, es el hurto, es decir, dejo mi teléfono aquí, se me quedó, vuelvo y no está. Me robaron el teléfono, hurto. No hay violencia. O el delito de robo, los delitos de robo, es decir, contra la propiedad. Esos son los delitos que más se cometen en Chile. Y proporcionalmente, esos delitos son altos si nos comparamos con países más desarrollados. Porque hay un tema cultural también. Hay un tema cultural de que el chileno, si la puede hacer más rápida, la hace más rápida. Eso es un problema.
Yo creo que en este país se roban todo.
Bueno, los delitos...
Todo.
Sí, los delitos menos...
No, 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 te, hasta el papel sí. confort se lo roban.
Bueno, pero sí.
Pudiendo.
Sí, en pudiendo.
Y una vez le pregunté yo a una persona que era de un centro comercial, le digo, oiga, ¿y ustedes por qué no tienen, por ejemplo, baños con papel higiénico? No, es que se roban todo. ¿Cómo se roban? Se roban, se la agarra, se los lleva para la casa.
Somos termitas.
Sí, sí. Bueno, el punto es que tenemos un problema en delitos contra la propiedad. Pero dicho lo anterior, también en delitos violentos, más violentos, estamos bastante más abajo que el resto del mundo.
Eso a mí me impresiona mucho, que cuando uno conoce América sí. Latina sabe que aquí el valor de la vida todavía está muy alto.
Sí, sí. Efectivamente. O sea, la tasa de homicidios en Chile es de 3,5 según por donde se mida, 3,5. La tasa de homicidios en Latinoamérica supera los 20 puntos. La tasa de homicidios en Venezuela supera los 90 puntos. La tasa de homicidios en Centroamérica supera los 120 puntos. Europa está...
Felipe, cuando tú hablaste inicialmente, cuando empezaste a responder, hablaste de la tasa de victimización. ¿Cómo se ha portado históricamente esa?
Mira la baja, mira la baja.
Ah,
mira
la baja.
Mira, yo
a ver, esa es una buena noticia.
La primera medición se hizo el año 2003. Antes se medía por
denuncias. O sea, no es que hemos perdido la batalla contra la delincuencia.
Eso es falso. Lo que pasa es que la percepción ciudadana no acompaña la delincuencia objetiva. Chile es un caso de estudio internacional en esto. Ojo con esto. El año 2003, que fue la primera medición, la victimización partió en 43%. Y sostenidamente ha ido bajando, y estamos en el 30%. Yeah. Y eso es cosa que ver los números. Con variaciones de 30, 32, pero estamos mucho más abajo de donde partimos. ¿Ya? Y cuando uno ve la naturaleza de los delitos que se cometen, también hemos ido bajando el nivel de violencia de los delitos. Eso no, es importante.
Eso está bien lejos de la percepción ciudadana.
Pero, ¿qué luego ocurre? Tal como hacen los franceses, tienen dos políticas públicas. Una van a enfrentar el delito, la victimización, y otra van a enfrentar el temor. El temor es un elemento el subjetivo y, por tanto, requiere de campañas de socialización de las soluciones. Y eso es lo que no tenemos en Chile. Nunca se ha hecho una campaña para decir, mire, ¿sabe qué? Cuide sus cosas. O sabe qué, mire, tome estas medidas de seguridad. O sabe qué, cuando esta persona cometió un delito, fue condenado. Con lo cual, la lógica del que la hace la paga.
Es que aquí parece que fuera al revés. Acá la campaña pareciera que fuera para aumentar el temor.
Porque lo que pasa es que, insisto, el miedo es un
buen negocio. Con eso.
El miedo es un buen negocio. Cuando hay miedo, las policías piden más presupuesto siempre. Cuando hay miedo, la seguridad privada se desarrolla.
Le va mejor a los políticos populistas también.
También, por cierto. Obvio, y obviamente, electoralmente, la lógica del cambio es muy importante. Y en tercer lugar, que es muy importante.
La lógica del cambio, la lógica del orden.
Oye,
la orden,
de mano dura. A los populistas y a los autoritarios.
A los dos, claro.
Mano dura.
Mano dura.
Y tercer lugar, que es un tema que no se discute mucho, pero que es muy importante, es que la inseguridad es un súper buen negocio porque la industria de seguridad privada en Chile mueve más de 1.300 millones de dólares al año, crece a tasas del 7%, tiene 230.000 empleos directos y tiene más de 1.500 empresas. Ese es el negocio de la seguridad privada. Entonces, claro, si usted genera esa sensación de inseguridad,
claro,
la gente va a contratar alarmas, cerco eléctrico, guardias privados.
¿Y es verdad que se están vendiendo muchas más armas? La Bernardita del Solar insiste mucho en ese punto.
No. Lo que pasa es que ahí tenemos otro problema. En el marco del acuerdo de seguridad yo propuse que hubiese un proceso de reinscripción de armas porque la base de datos que tiene la Dirección General de Movilización Nacional
está media anacrónica.
O sea, del año 83. Yo digo, ¿sabe que yo no le creo que esta cosa que hay 800.000 armas de esas? Se perdieron muchas. Nadie sabe dónde están. Hay muchas de esas. De hecho, hay 200.000 armas de personas que murieron. Entonces nadie sabe dónde están.
Claro,
lo cual es un problema. Entonces, claro. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Sí, es que están entrando armas por puertos y por pasos fronterizos. O sea, se requiere ahí una política mucho más...
Felipe, estamos súper excedidos de tiempo, pero no quiero que el programa termine sin preguntarte si acaso tú no piensas que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en esta paranoia de la inseguridad en Chile.
O sea, evidentemente, mira, la encuesta... Yo le recomiendo a los periodistas leer la última encuesta de victimización. El principal cambio que hizo el gobierno de Bachelet cuando estaba Antonio Fredes, subsecretario, fue incorporar una pregunta objetiva sobre esto. ¿Cuánto temor a usted le genera medio de comunicación? O sea, se objetivó finalmente. Y la gente siente mayor temor en función también de la cantidad de noticias que hay en materia de inseguridad. Hay una experiencia, me tocó como subsecretario una vez en la comuna de Lago Ranco. Había una señora me dice, mire, usted está muy bien lo que usted dice, subsecretario, pero aquí la delincuencia está desatada. Y le digo, señora, me va a disculpar, pero yo tengo un registro acá oficial que dice que han habido dos delitos. Se robaron unas vacas y se robaron un tractor. Simón me dice, pero yo tuve a la tía Chela ayer en el living de mi casa. La tía Chela, sí, un reportaje de un canal de televisión sobre una señora que traficaba en el centro de Santiago, a más de 1.500 kilómetros de distancia. Entonces, claro, la señora tuvo ese delito en su living, en el living de su casa, en la televisión. Entonces, se genera un impacto. Y es evidente, si la televisión no influyera, nadie contrataría comercial de televisión. Sí, es evidente.
El senador Felipe Arboe en Terapia Chilensis. En Ban Chile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. A partir de este miércoles 1 de agosto, Mónica Pérez llega a Duna en Punto. Los protagonistas de la noticia y los editores que están rastreando los principales temas que marcan el pulso del país y el mundo estarán en Duna. Recuerda, Duna en Punto desde este miércoles 1 a las 7 de la mañana. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación del senador Felipe Arboe en esta edición del programa. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Patricio Fernández. Y gracias a ustedes por su sintonía.
Muchas gracias, Felipe.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno.